las 2 de la tarde con 14 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Fíjese que le voy a presentar el día de hoy un libro que es un gran hallazgo y que poco a poco, al adentrarse en las páginas, se vuelve un libro maravilloso. Yo lo platicaba con su autor, que está aquí en esta mesa, que regularmente la gente que sabe de arte, que está en el mundo del arte, tiene la idea de que el arte es una cofradía y que el conocimiento es nada más para los que saben de arte y todos los demás que quieren adentrarse en este mundo son rechazados. Y lo cual me parece un error, ¿no? Porque el arte finalmente creo que su concepción original tiene que ser algo para ser disfrutado por todo el mundo, si no sería demasiado pequeño el universo del artista. Entonces, este libro me parece que es un esfuerzo extraordinario por entender bien a bien qué es el arte, por qué el porqué del hombre de coleccionar arte y cuáles han sido, además de todo, las formas en las que se debe de agrupar. Me parece que es un esfuerzo muy didáctico el diferente tipo de arte. Y está con nosotros su autor, Javier Lumbreras, para presentarnos este libro, que le reitero, es una maravilla. Javier, bienvenido.
Gracias, Francisco. Muchas gracias por invitarme.
Gracias primero por acompañarnos. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo surge esta idea de compartir el arte y el coleccionismo con toda la gente?
Bueno, pues lo que has dicho es una observación fantástica, porque francamente una de las grandes cosas, una de las grandes razones que me motivaron a hacerlo es que efectivamente el arte, sabemos todos que tiene un carácter así bastante elitista y cerrado, ¿no? Es como si fuera exclusivo para una élite que lo entiende, lo comprende, o lo ha practicado o históricamente, lo ha llevado cerca de sí, ¿no? Por herencia o por relaciones familiares, ¿no? Esa fue una de las motivaciones. La segunda también fue un poco por aclararme yo mismo las ideas, ¿no? Me parecía que era...
Eso siempre es un esfuerzo importante.
Sí, claro. O sea, no era lo mismo saber lo que sabía que plasmarlo en un papel y darme cuenta hasta dónde, cuál era la extensión de lo que quería decir o lo que se podía decir en este tema, que realmente resultó ser un tema muy amplio. Llegó un momento que dije, bueno, tengo que parar en algún sitio porque podría haber seguido escribiendo y escribiendo, pero había que terminar. Y luego la tercera, pues había razones, la tercera serían múltiples razones que son de índole intelectual, de índole emocional, de índole estética, en término con la percepción de lo sensible, y también de índole financiera.
Oye, otra de las cosas, tú abordas aquí también con mucha fortuna explicarle a la gente qué es arte. Yo creo que todos cuando estuvimos en la escuela, la definición de arte que nos daban es todo aquello que causa un goce estético en el espectador, ¿no? Pero a veces nos quedamos nada más en eso. ¿Qué es el arte?
Bueno, lo que acabas de decir es una de las definiciones del arte, precisamente, que haga que el goce estético entendiendo la estética como la percepción de lo sensible, ¿no? Dice Platón, fíjate qué interesante, dice, el arte no es algo decorativo o no es algo placentero o decorativo, sino fundamentalmente peligroso porque se asoma a los abismos de la existencia. ¿Qué quiere decir? Que lo menos interesante del arte es que decore una pared. Lo más interesante del arte es lo que es capaz de decir y expresar, ¿no? Los artistas, y precisamente las definiciones del arte, que son múltiples, yo en el libro señalo 5. La primera es la definición intencional del artista, le da una intención a la obra de arte que sea una obra de arte, ¿no? Ya no es el virtuoso que te pinta un cuadro bonito, sino el que dice, voy a crear una obra de arte. Definición institucional, definición histórica, en función de que ese artista a lo largo del tiempo ha tenido una repercusión a través de los medios, etcétera, y a través de la población, que le da históricamente la capacidad de ser una obra, históricamente una obra de arte, ¿no? La definición institucional, que es que las instituciones avalúan la obra de arte y la apoyan y dicen, sí, esto es un gran artista, ¿no? La definición, por ejemplo, simbólica, en función de los símbolos que representa. Pero, al fin y al cabo, todas estas definiciones son limitadas y limitantes, porque cada una de ellas se enfoca a una parte de la definición de lo que es arte o lo que no es arte. Pero, fundamentalmente, me revierto a lo que te decía, que dice Platón, y precisamente lo que vemos ahí es que una obra de arte lo que tiene es un sentido profundo de comunicarse. Y algunos artistas lo logran con más éxito que otros, y luego otros llegan a ser innovadores. Entonces, el que además de tener todas esas calidades es innovador, es el que se vuelve el genio y el que reconocemos a lo largo de la historia, ¿no?
Ahora, tú estás mencionando nuestra definición de Platón, que yo, para ponerlo así en términos muy coloquiales, y es eso que nos impacta ya de forma muy importante, ¿no? Que te deja además de algo, que te mueve algo adentro, que incluso te puede mover en ciertos momentos de tu existencia. Te pregunto a ti, que eres un conocedor de la materia, y yo sé que va a ser una pregunta muy compleja, Pero ¿cuál ha sido para ti de las obras de arte que más te han impactado, que más te han movido, la que siempre traes o la que en un principio la traes a la mente?
Bueno, esa pregunta cuando la contesto así desde el punto de vista retrospectivo te puedo decir cuál es. Y es que me acuerdo de muy pequeñito visitando el Museo del Prado con mi tía Ana y mi tía María Cruz, que son fanáticas del arte además. Pues iba con ella de la mano y la primera obra que me fascinó y me perturbó fue una obra de Goya que se llama Saturno devorando a su hijo. Uh-huh. Donde aparece Saturno con un niñito que se lo está comiendo prácticamente. Uh-huh. Y una obra pues un poco muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, efectivamente fue Goya. Bueno, esa obra, no sé si será... Hay obras quizá más conocidas, pero esa fue la obra que me impactó.
¿De qué más te impactó?
Entonces me di cuenta que el arte no era algo decorativo, como dice Platón, ¿eh? Sino algo que se asoma a los abismos de la existencia.
Ahora, qué importante también es las definiciones de arte, ¿no? Porque finalmente hay veces que el arte puede incluso representar una tendencia política, que puede representar muchas cosas más. Si tú te cruzas la calle un poquito más adelante, en el Reina Sofía, está el Guernica, que también es, a mí en lo particular, es una de las obras que más me impactó por el significado que tiene, por el dramatismo que tiene, pero yo creo que finalmente eso es una experiencia personal y de alguna forma lo trasladas muy bien a la gente que puede leer el arte de coleccionar.
Sí, bueno, fíjate, hay Sendino Sennini hace un tratado en el Quinquecento, donde dice, bueno, efectivamente los artistas dejan de ser artesanos para convertirse en artistas. ¿Cuál es el paso fundamental? ¿Qué es lo que sucede para que se dé este cambio? Lo que sucede es que los artistas, como dice Sennini, se tienen que entrenar en las artes, en la literatura, en la poesía, en la ciencia, en la matemática, a ir las obras de Leonardo da Vinci donde disecta cadáveres, etcétera, ¿no? Escribe al revés y todas estas cosas. Bueno, los artistas pasan a ser intelectuales. Desde el punto que pasan a ser intelectuales, obviamente con sus ideas están moviendo el mundo, ¿eh? El primer principio de cualquier revolución política es la revuelta de los intelectuales. Uh-huh. Son los intelectuales de todas las categorías los que se rebelan contra un sistema establecido que no funciona. Entonces, en ese sentido, los artistas, claro, han participado muchísimo. Ya pongo un ejemplo, hace unos años hubo un huracán en Estados Unidos y pues me acuerdo que en aquella época yo tenía una galería en Estados Unidos, una galería. Y resulta que nos tocó un huracán y tuvimos que cerrar y, en fin, hubo muchas pérdidas y ahí existe el FEMA, ¿no? Que es el Federal Emergency Management Association, creo que se llama. Es la asociación que te ayuda en caso de pérdidas para tienes un apoyo en caso de pérdida.
Como el FONDEN aquí en México.
Exactamente. Bueno, resulta que hicimos toda una aplicación y no calificábamos porque el arte, al ser una expresión de ideas, se puede afiliar políticamente y una afiliación política no estaba sujeta a recibir este tipo de ayuda del gobierno, ¿no?
Ahora, otra de las cosas importantes, el coleccionismo, ¿no? En una de las presentaciones que aquí te hacen, habla de uno de los instintos básicos que tenemos cuando somos chiquitos, ¿no? Cuando vamos al mar, empezamos a coleccionar conchitas, cuando vamos a algún lugar, tenemos o tendemos a empezar a coleccionar cosas, ¿no? Las tapas de los refrescos, las cholatas, además siempre muy exitoso, por ejemplo, la colección de estampitas. Pero es algo que viene innato en el ser humano. Pero ¿cómo también se da este movimiento de coleccionar arte? Y también, ¿cómo de alguna forma sistematizar ese tener arte? ¿No? Porque hay veces que vemos que hay algunos museos que, lejos de ser lugares en donde se tengan colecciones de arte, son unas verdaderas cajas de seguridad, ¿no? En donde hay absolutamente todo, a lo mejor sin ninguna lógica. Pero ¿cómo inicia todo este movimiento?
Bueno, fíjate que hay hasta especies de pájaros que coleccionan arte, hay otras especies animales que no coleccionan arte, coleccionan cositas, objetos, lo que fuere, ¿no? Pero coleccionan. Bueno, yo creo que para mí lo más importante del coleccionismo del arte es tener claro, tener una coherencia en lo que está haciendo. Debe haber una comunicación entre las obras de arte. Una cosa es acopiar objetos por cuestiones financieras, porque a uno le guste comprar, porque compre barato, etcétera. Y otra cosa es decir...
Como un negocio, ¿no?
Sí, como una especulación. Una especulación o tal. Y otra cosa es decir, voy a coleccionar porque me voy a ver a mí mismo las obras de arte, por ejemplo. Ese tipo de coleccionismo a mí me gusta mucho, revela mucho de la personalidad del coleccionista, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo una colección de arte es como una puesta en escena, es una obra de teatro de la vida de un ser humano. Yo me acuerdo hace años, cuando empezaba mi colección, un día... Llegaba un amigo a casa y me decía, oye, ¿por qué esta obra y esta y esta y esta? Oye, ¿de qué te pasa? Y de repente dije, es que estoy contando mi historia reflejada en la obra de otros artistas. De una manera, o sea, la obra de arte puede expresar mucho más que el lenguaje.
Claro.
Hay cosas que el lenguaje no puede expresar, la obra de arte sí lo hace. Entonces me encontré con que lo que estaba coleccionando era una expresión de lo que yo sentía.
Si tuvieras recursos ilimitados para comprar arte, ¿qué tres pinturas compras?
Tres nada más.
No, no, porque si no, no nos va a alcanzar el presupuesto.
Bueno, entonces la verdad es que... caray. Fíjate que esta pregunta a lo mejor me la han hecho varias veces y yo creo que cambio de opinión continuamente. Porque es que como el arte no deja de sorprenderme todos los días,
claro.
Creo que muchas veces encuentro artistas contemporáneos que hacen cosas que me maravillan.
Uh-huh.
Entonces, el cerrarme solamente a los clásicos,
claro.
Es difícil, es muy difícil. Pues bueno, te diría que a lo mejor más que el cuadro de las medidas me gusta a lo mejor la rendición de Brera, las lanzas de Velázquez, ¿no?
Uh-huh.
En otro lado, pues te diría la obra cumbre del modernismo, que son las de Moselle de Avignon, las señoritas de Avignon de Pablo Picasso, ¿no?
Uh-huh.
Y por último, qué difícil, o sea, si te digo Goya me vas a decir, me has dicho tres españoles.
Bueno, se llama de parte de
Thomas Hobbes, claro. Thomas Hobbes, que fue el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Oye, uh-huh. De los 10 artistas más grandes de la historia, creo que 5 o 6 que él señala eran de origen español. Pues muchos, por supuesto, pero no sé, a lo mejor te digo... ¿cómo se llama? El cuadro de Rembrandt de la Guardia de Noche, ¿no? No me acuerdo bien exactamente el título, pero es The Night Guard.
Sí, sí.
La Guardia de Noche de Rembrandt.
Qué interesante. Oye, después también tú tocas aquí la introducción al mercado de arte, ¿no?
Sí.
Que finalmente es parte de esto de lo que estamos, sí, hablando. Y como siempre en todas las historias, regularmente, bueno, salvo Goya, ¿no? Porque Goya tuvo después una vida muy relajada siendo pintor de la corte, pero...
Y luego muy difícil cuando se queda solo.
Pero finalmente dentro de las historias de algunos de los grandes maestros, sobre todo los contemporáneos, las historias son muy malas. Todos mueren en la pobreza y después sus cuadros alcanzan cantidades impresionantes. ¿Cómo se ve este proceso?
Bueno,
ayúdanos a entender.
Yo creo que ese proceso ya en el siglo XXI se acabó. No. ¿A qué me refiero? O sea, hace muchos años, a lo mejor Monet... que vivía en el sur de Francia, tenía que mandar sus obras a París en un burro, en una caravana, para que llegara algún marchante, las analizara y pensara si valía la pena hacer una exposición o no. Entonces era mucho más difícil que un artista no fuera descubierto, porque a lo mejor no caía en las manos adecuadas. Hoy en día, con la existencia del Internet, con la proliferación de galerías, con el gran conocimiento que hay desde el punto de vista de marchantes y de críticos de arte, etcétera, es muy difícil que una gran obra de arte no sea descubierta por alguien, ¿no?
Uh-huh.
Hoy en día no es condición sine qua non para ser artista el morir desconocido y pobre, sino todo lo contrario, ¿no? Hay muchos artistas que son muy ricos, muy, muy ricos.
Como
Fernando Botero, Damien Hirst, Francisco Toledo, en fin, ¿no? ¿Qué cuentas te puedo decir, no?
Sí, claro.
Bueno, hay artistas que son muy generosos, el caso de Toledo, por ejemplo, uh-huh. una persona que ha donado pues muchísimo a lo largo de su vida, ¿no?
Claro.
No creo que Toledo se vaya a distinguir por ser un artista rico como Kunz o algunos otros.
Claro. Pues verdaderamente, Javier, este libro es un gran esfuerzo. Bueno, ya finalmente el último capítulo es en el de la pintura antigua al arte moderno, ¿no?
De la pintura antigua hasta el arte contemporáneo, sí. más de vanguardia.
¿Ahí qué es lo que vemos? Porque ese capítulo ya no he llegado todavía, que lo voy a...
Bueno, en realidad, como lo mío, no, o sea, para eso hay historiadores, el libro no lo recomiendo como para estudiar historia del arte. El libro, pero sí, en el tema de la historia del arte, desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, lo que trato de explicar es cómo se colecciona cada una de esas diferentes categorías. No es lo mismo ni el proceso de selección, ni el análisis de la obra, ni el proceso de valoración. Nada, no es lo mismo que la pintura antigua, cómo se compra, cuál es todo ese proceso que hacemos, ese análisis, que el arte contemporáneo. Son dos maneras muy distintas de coleccionar, ¿eh? La pintura antigua y el arte moderno incluso también es muy diferente, y el impresionismo también, ¿no?
Claro. Pues bueno, todo eso lo pueden ustedes encontrar en este libro que es maravilloso, El arte de coleccionar arte. Viene hecho por Arte Mundi Global Fund y también por la Fundación Banamex.
Fomento Cultural Banamex.
Y de verdad yo se lo recomiendo mucho. ¿Dónde se puede encontrar, Javier?
Pues en las librerías Forrúa, seguramente con Banamex también. y pues en Amazon.com y en Artemundi, ¿qué?
Y en Artemundi, entonces en las Porrúa y también a través de Amazon.
Eso es.
Pues de verdad que se los recomiendo mucho, es un extraordinario esfuerzo y van a entender muchas cosas. Yo creo que está el esfuerzo de verlo desgranado de esta forma ha sido extraordinario. Felicidades, querido Javier.
Muchísimas gracias, Francisco.
Te lo agradezco mucho. Javier Lumbreras, el arte de coleccionar arte, se lo recomiendo ampliamente. Las 2 de la tarde, las 2:30. Hacemos una pausa, volvemos con...